Pues vamos a acercarnos esta mañana hasta el barrio bilbaíno de San Ignacio. Allí desde hace 40 años ya lleva operativo el conocido módulo psicosocial. Digo que es muy conocido en toda la zona de Deusto, Sarrico, Sani y Arangoiti, pero para quien no lo conozca, se trata de un módulo creado por el movimiento vecinal para dar respuesta a las problemáticas derivadas del consumo de drogas y la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer. En la propia página oficial de Bilbao Gazte, del Ayuntamiento, explican, a día de hoy, que este centro atiende en caso de urgencia, sin cita previa y de manera gratuita, y que su interior aconsejan a los jóvenes en temas como, por ejemplo, relaciones de pareja, consumo de sustancias o salud sexual. Esa accesibilidad ha sido clave para que muchísimos jóvenes en estas décadas pues se hayan animado a acudir a sus profesionales sin temor a reprimendas, a ser juzgados o a tener que dar algún tipo de explicación incómoda. Y por eso pues preocupa y mucho que ahora sus trabajadoras nos cuenten desde hace semanas que la viabilidad del centro a futuro está en peligro. Hoy nos visitan dos de ellas, son Laura Elezcano y Carmen García, que por cierto quieren hacer también un llamamiento a una concentración que va a tener lugar mañana miércoles en el Ayuntamiento de Bilbao. Laura, Carmen, kaixo, bienvenidas.
Es que ricasco, egunon.
Bueno, es verdad que es un módulo, yo creo que muy conocido en toda la zona, muy utilizado por muchísimos jóvenes, también son muchos años ya de experiencia, pero hay gente que igual todavía no lo conoce. ¿Exactamente en qué consiste la actividad del módulo psicosocial de San Ignacio?
Bueno, es un recurso comunitario, como decías, surge del movimiento vecinal y surge también del movimiento feminista. Desde entonces ha habido dos líneas de trabajo grandes. Por un lado, el trabajo en torno a las toxicodependencias. Hay que recordar que cuando llegó la heroína a Bilbao no había tratamiento. Fue una debacle en los barrios populares y en los pueblos también. La gente que lo vivió seguro que lo recuerda. Y en ese tiempo las familias se tuvieron que organizar junto con algunos profesionales que tenían muy claro por aquellos años la necesidad del trabajo desde lo comunitario para atender a estos jóvenes a los que no atendía absolutamente nadie. A la vez se acababa de aprobar el acceso a los anticonceptivos, salíamos de 40 años de dictadura donde lo que tenía que ser una mujer, la dictadura lo había trabajado con cincel y martillo bastante duramente, y por un lado se aprobaba el acceso a estos anticonceptivos, como decía, y por otro lado se aprobaba la ley del divorcio. El movimiento feminista, que es un movimiento sobre todo de la sociedad civil, que parece que últimamente se nos ha olvidado, lo que se hace en las instituciones son políticas públicas. El movimiento feminista es un movimiento de la sociedad civil que propone cambios políticos estructurales, y una de las cosas que decía entonces y que sigue diciendo ahora es que la aprobación de leyes no es suficiente para garantizar el acceso a los derechos de las personas, y por eso se generó por un lado el espacio de planning, que se llamaba, ¿no? En este momento, atención a salud sexual y salud reproductiva. Y por otro lado, se empezaba a atender todo lo que salía de debajo de la alfombra de los hogares y de las familias a través de la aprobación de la ley del divorcio, ¿no? Toda esa conflictividad y toda esa sumisión muy bien trabajada desde lo político, como decía antes, pues empezaba a aflorar y necesitaba un asesoramiento y un acompañamiento mucho antes de que nadie hablase de leyes, de violencia de género, de violencia integral, de garantía de libertad sexual. Pues bueno, los módulos, gracias al movimiento feminista, también empezaban a acompañar a personas que estaban padeciendo violencias, como hacemos ahora a través del programa de atención a violencias machistas y múltiples violencias.
Claro, es el lugar al que acudían las personas que no sabían bien a dónde acudir, ¿no? Y desde ahí se le iba asesorando un poco, y muchas de ellas eran mujeres, como estás explicando. Yo recuerdo como propia usuaria joven, como muchísimas de toda la zona, que era un lugar al que acudías cuando tenías un problema que tampoco sabías muy bien con quién hablarlo. Igual no querías hablarlo en casa o con tus padres, te sentías un poquito más incómoda, tampoco sabías muy bien si acudir a Osakidecha, tu médico de cabecera, o igual habías preguntado alguna duda y tampoco te había aconsejado como a ti te parecía. Allí es verdad que siempre daba la sensación de que era un lugar de puertas abiertas, ¿no? Un poco como para entrar y decir, jo, me está pasando esto, y ahí te acogían. No sé si sigue siendo así o si ese recuerdo sigue teniendo ahora mismo prevalencia.
Sí, yo creo que sigue siendo así, incluso se ha intensificado y reforzado, ¿no? Esa mirada y ese enfoque de trabajo que tiene este recurso comunitario. En concreto, nosotras que estamos ubicadas en Atención Integral a las Violencias Machistas y Múltiples Violencias, lo que nos parece es que siempre decimos, ¿no? Somos y seguiremos siendo, aunque en el Estado español hay otras opciones y también habrá alguna más por Euskadi, pero somos una rara avis. O sea, lugares de accesibilidad, de gratuidad, donde se ofrezca escucha, acompañamiento, apoyo, ternura incluso, información en acceso a derechos, procesos sin presiones, con tiempos y sobre todo, lo que tú decías, espacio para dudas, que es algo que el sistema judicial y el sistema asistencial, por lo menos en violencias, ni ofrece ni va a ofrecer nunca, porque el marco jurídico es absolutamente rígido, no le interesa lo que le sucede a las personas y no sabe acompañarlo, solo quiere que encaje en sus normativas, ¿no? Entonces, todas las personas que no encajan en ese concepto tan terrible, ¿no?, en mi opinión, que es la categoría de víctimas, y no encaja casi nadie, porque tienes que ser perfecta, sobre todo en cuanto a la identidad femenina, y ya ni te cuento cuando hablamos de disidencias, no encaja nadie, o personas racializadas, o personas más precarizadas. Si no encajas en esa categoría, no puedes acceder a ninguno de los pocos derechos que supuestamente te ofrece el sistema, que también son derechos a cambio de control y pagando también ciertas consecuencias, ¿no?, sobre el tipo de vida además que quieres llevar o el tipo de mujer o persona que quieres ser, ¿no? Entonces, más que nunca seguimos siéndolo, pero es que además con una voluntad clara de es que es lo que ofrecemos, es nuestra especialidad, es esa, más allá de otros recursos que hay en el panorama, en este caso euskaldun, ¿no?
Eso os iba a preguntar, porque claro, habrá gente que ahora mismo nos esté escuchando y diga, pero bueno, no hay alternativa, no se puede entrar por Osakidetza con estas dudas. Ya sabemos de la rigidez del sistema, ¿no? Incluso para personas que tenemos los papeles en regla, que no tenemos un problema gravísimo de salud, que no tenemos un problema gravísimo legal, ya sabemos muchas veces de los problemas a los que nos encontramos con esa rigidez del propio sistema, ¿no? Imaginémonos cómo es si no tienes, ¿no?, esos privilegios a priori, ¿no? Y ahí es donde está el módulo. Digo porque seguramente os hayan dicho eso, ¿no? No, lo que se atiende en el módulo no se puede atender en otro sitio, por otros cauces.
Como se atiende en el módulo, no se puede atender en otro sitio y por otros cauces. Somos un servicio comunitario y eso genera y es el eje desde el que pivota la manera en la que atendemos y acompañamos. Hay una puerta abierta, no hay que pedir cita, no hay burocracias. Y luego, por otro lado, no estamos partiendo de una comparativa donde tenemos una Osakidetza fuerte, una Osakidetza que responde, una Osakidetza sin listas de espera, una Osakidetza con revisiones ginecológicas periódicas. Eso no lo tenemos, pero aunque lo tuviéramos, aunque el sistema público de salud aquí, Osakidetza, fuese perfecto, no podría, o sea, seguiría siendo un sistema institucional, que es lo que tiene que ser. Y nosotras somos un recurso comunitario. Eso significa que atendemos sin burocracias, ¿vale? Somos un recurso de puerta abierta, con todos estos temas que comentabas, de acceso a salud sexual y salud reproductiva. Los martes a la tarde está abierto el módulo para que cualquier persona joven no tenga que dar una explicación porque falta una clase y pueda acudir no solamente a por algún tipo de solución a alguna de las circunstancias que ha tenido, sino también para tener una escucha de banda ancha, que decimos, donde no se escuche solamente ese problema específico que ha tenido en torno a una relación, sino también qué es lo que ha pasado, en qué momento estás, por qué ha podido pasar, por qué puedes repetir pidiendo algo así, cómo se te puede ayudar, qué otros problemas puedes tener, si hay otros problemas, a quién más dentro del módulo te puedo derivar, cuál es tu comunidad, cuáles son tus amigas. Todo eso en un sistema público de salud perfecto tampoco tendría cabida, ¿no? O sea, tiene sentido que sigamos existiendo y que sigamos siendo un recurso de acción política, porque nosotras en cada uno de los acompañamientos que hacemos, en cada una de las sesiones que tenemos, en cada uno de los asesoramientos que hacemos, hacemos política, y no política por lo que se suele entender, la política partidista, sino porque el feminismo y lo comunitario es política porque va encaminado a transformar las estructuras que sostienen todas esas situaciones de violencia y de no acceso a derechos que se dan. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra razón de ser, y en los tiempos que corren tiene, si cabe, más sentido que nunca que este espacio de igualdad, como anunciaba Emakunde este 8 de marzo, que quería defender espacios de igualdad, que este espacio de igualdad no solamente se mantenga, sino que es que además se ha reforzado y, si se puede, multiplicado.
Es que eso os iba a preguntar, parece, hombre, yo entiendo que por un lado hay una acción comunitaria, como estás explicando, Carmen, por otro lado hay una acción institucional, que también es importante, y unas políticas que se tienen que hacer, pero es verdad que a veces dices, hombre, estaría bien que convergieran en algún punto, y aquí en este caso además hasta parece excluyente, ¿no? Que se hable de espacios de igualdad, espacios de seguridad, espacios donde las mujeres se sientan seguras desde las instituciones y a la vez se cierren lugares así, que sí que son que lugares que en la práctica están funcionando y que están saliendo bien y que están ayudando, ¿no? Parece como casi contradictorio.
Sí, lo que pasa que, a ver, y esto igual no es muy políticamente correcto, pero nosotras, como explicaba Carmen, no nos interesa, y yo creo que desde hace tiempo muchas de las personas que venimos de trabajar en acompañamiento en violencias y violencias muy graves, y sobre todo que impactaban en colectivos, pues que la verdad no han tenido un espacio dentro del circuito asistencial o judicial, ¿no? Que son las personas olvidadas, que son muchas, muchísimas, ¿no? Y además no constan en los números. Y a nosotras no nos interesa desde hace tiempo, pero porque además vemos que no funciona, no nos interesa atenderlas, acompañarlas y trabajar con ellas desde lugares pasivos donde ellas no puedan participar en sus propios procesos de reparación o de recuperación, ¿no? Y el sistema ahora mismo, o sea, creemos que se puede trabajar paralelamente con lo que ofrece el sistema, sobre todo porque no queda otra, quiero decir, es un sistema que está instalado, es una cultura institucional la que tenemos en torno a las violencias, hay solamente que ver las millones de normativas, leyes estatales, autonómicas y locales que se han producido en los últimos 20 años en torno a las violencias machistas, sobre todo en ese marco.
Basta escuchar a una víctima de violación cuando quiere poner una denuncia.
Eso es.
Y luego escucharles los testimonios del horror por el que han tenido que atravesar. Claro. Y dices, madre mía, algo no está bien.
Claro, en la práctica, en la teoría, el papel lo aguanta todo, sí, pero en la práctica vemos todas las dificultades a las que se enfrentan, todos los procesos de revictimización, toda la violencia institucional que no aparece plasmada en ninguna lista oficial, porque muchas veces vemos a mujeres o personas que han sido afectadas por violencias que están arrastrando un dolor que es muchísimo mayor tras el proceso judicial o asistencial. Totalmente. Que la propia vivencia que han podido tener en su vida, ¿no? Personal.
Bueno, incluso algunas dicen que no hubieran denunciado.
Claro,
o sea,
pero
que
no,
esto es duro.
Eso, pero no han podido tener tampoco esa opción a valorar si querían denunciar o no, que eso es uno de los eternos debates que siempre tenemos. Pero lo que decíamos, sí que es posible trabajar paralelamente con lo que ofrece el sistema institucional de justicia o el sistema transicional de justicia. No nos queda otra, por un lado, también es verdad que podemos acompañar y hacer reparación dentro de los procesos institucionalizados, pero también creemos que hay que empezar a hablar de alternativas. Y en ese sentido, cuando hablamos de alternativas de reparación para las personas, y en esto enlazo con lo que planteaba Carmen, es que es porque cuando nos acercamos a las personas que vienen como afectadas, no las miramos como víctimas, las miramos como personas que tienen todavía una potencialidad de sujetos políticos. Cuando hablamos de hacer política es hacer ese tipo de política. Todas las personas tenemos agencia, todas las personas con apoyo, acompañamiento y tiempo podemos recuperarnos de cosas y podemos generar cambios dentro de nuestros entornos comunitarios, y eso es hacer política comunitaria. Y a nosotros nos interesa trabajar las violencias o el acceso a derechos en salud, etc., desde esa mirada y desde ese trabajo con las personas, no pasando por encima de ellas, no tratándolas como pobrecitas, como tontas, como ignorantes o como personas que no tienen ni voz ni voto. Entonces, sí se podrá trabajar paralelamente con el sistema, sí tendríamos que poder tener un espacio en común, y eso, parte de nuestro curro, claro, se dedica a eso, pero también lo que estamos haciendo es, desde hace unos años, sobre todo en estos últimos años, estamos cambiando de paradigma, de modelo de acompañamiento, que a la vez es cambiar la forma de abordar las violencias y de hacer prevención desde la propia comunidad. A mí lo que me interesa, bueno, nosotras yo creo, y es algo que también hablamos mucho, es que la gente que acompañamos y la gente que está en los barrios y la gente de cada entorno comunitario, familias, compañeras de trabajo, cuadrillas, familias de sangre, da igual, sean esas personas las que intervengan cuando pasan violencias, ¿no? Y no hablamos de violencias graves, que eso es más complejo, pero ¿cuántos conflictos dan lugar a violencias y no es posible abordarlos porque lo dejamos todo en manos del Estado?
Sí.
Y al final las personas que forman parte de las comunidades no se están haciendo cargo de lo que pasa en sus propios grupos, ¿no? Y ahí hay un lugar muy interesante desde donde hacer prevención de violencias más graves. Y eso tiene que ser con la gente, no dejándolo en manos de un Estado que eso no te lo va a permitir, porque sobre todo suena a, jo, no te podemos dar tanta libertad, ¿no? Y tanta agencia. Entonces, sí es compatible, pero también es verdad que hay un punto en el que no interesa que se trabaje así, porque es que es dejar que la gente decidamos por nosotras mismas, y eso da mucho miedo.
Sí, sí,
entonces,
bueno, se organice también, ¿no?
Claro.
Es verdad. Hablábamos de este módulo, de un poco cómo funciona, yo creo que lo habéis explicado estupendamente. Y aquí es donde entra el problema, ¿no? Que ya difícilmente va a poder seguir actuando así, con un recorte que mencionabais, llegaba incluso al 65%, ¿puede ser, del presupuesto?
Sí, el recorte ha sido del 65% para todo el módulo. El argumento que nos han dado, bueno, nosotras funcionamos, igual hay que empezar por aquí, nosotras funcionamos con una financiación muy complicada, muy escasa y muy precaria. No estamos pudiendo llegar a cobrar, según marca en este momento, el convenio de intervención social de Vizcaya, para que nos hagamos una idea del lugar del que partíamos, que no es que partiésemos de un lugar donde estuviésemos súper cómodas. Partíamos de este lugar y teníamos dos convenios de colaboración, uno con el Ayuntamiento de Bilbao y otro con Salud de Gobierno Vasco. ¿Vale? Los convenios de colaboración, también es interesante decirlo, son unas figuras administrativas que sirven para que haya una relación de horizontalidad entre el recurso comunitario, en ese caso el módulo, y las instituciones. ¿Vale? Hay una obligatoriedad legal de conversar, pero lo que ha pasado es que tras más de 40 años de rendir cuentas al ayuntamiento, con dos veces al año se pasan las cuentas de las atenciones que hacemos, cómo las hacemos, los datos cruzados por edad, por origen, bueno, un montón de cosas que es normal, entendemos que es dinero público y hay que pasar esas cuentas. También pasamos las cuentas numéricas dos veces al año, más una auditoría externa todos los años que cumplimos formalmente. Bueno, pues después de estos más de 40 años con este modo de funcionamiento han dedicado dos reuniones a decirnos que es que el 65% del presupuesto que nos dé la competencia del ayuntamiento y que en todo caso será gobierno vasco el que se tenga que hacer caso. A día de hoy, mayo, no hemos tenido ninguna noticia de gobierno vasco. No sabemos qué es lo que van a hacer, no sabemos si van a mantener, si van a aumentar, si van a aumentar ese 65% que nos han quitado por parte del ayuntamiento, si no. ¿Qué significa esto? Bueno, pues una metáfora podría ser, pues, ¿dónde está la bolita? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está allí? ¿Está allá? ¿Y en dónde está la bolita? Uno por otro, total, que estamos prácticamente a mediados de año y no sabemos qué va a ser de nosotras en 2027. Eso nos pone claramente en riesgo de desaparición y desde aquí queremos decir que es una irresponsabilidad gravísima. Estamos sosteniendo y acompañando procesos delicadísimos y a nivel deontológico se nos plantea una duda. ¿Qué tenemos que hacer?
Totalmente.
Sí, ¿qué tenemos que hacer?
Porque para vosotros ahora mismo, no nos estáis contando esto, pero para vosotras ahora mismo estáis viendo caras, ¿no? Y personas y problemáticas y mochilas a sus espaldas.
Efectivamente.
Hay mañana una concentración en el Ayuntamiento de Bilbao. Cuéntanos, ¿a qué hora? ¿Dónde exactamente?
Es en delante del Ayuntamiento, a las 6:30 de la tarde, que además luego enlaza porque a las 7 está también, ¿no?, la otra mani contra la guerra, entonces vamos a hacer un poco de acción conjunta, bueno, nuestra cita primero es a esa hora y ahí está convocado por Bilbo Feministas Aretxen, que tenemos pues todo el apoyo al movimiento feminista, que es pues una suerte, y esperamos que acudan también todas las vecinas, amigas y colectivos que nos han apoyado de una manera brutal hasta la fecha. En cuanto lo hicimos público, han estado, han colaborado, han venido, se han interesado y esperamos pues bueno que tenga bastante movilización, ¿no?
Y participaréis en el pleno del jueves, ¿no? En el Ayuntamiento de Bilbao.
Sí, vamos a participar pidiendo, por un lado, que se hagan cargo de la chapuza que han hecho en cuanto al procedimiento, porque este recorte del 65% nos ha puesto en riesgo de desaparición, con las consecuencias que tiene a nivel laboral para las trabajadoras, pero sobre todo a nivel de acompañamiento de procesos, que se hagan cargo del impacto social. Y en su día les dijimos que queríamos hablar de contenidos y de introducción normativa y de recursos humanos que serían necesarios en base a las competencias que ellos mismos aprueban. Queremos que se comprometan y a sentarse con nosotras a hablar en estos términos.
Bueno, pues seguiremos bien de cerca qué es lo que ocurre y qué es lo que sale de ese pleno del propio jueves. Pues Laura Elezcano, Carmen García, muchas gracias por venir a explicarnos cómo funciona ese módulo de San Ignacio, que seguramente a mucha gente sí que le sonaba, muchos habrán sido usuarios, pero para buena parte igual de la población todavía era un poco desconocido. Pues muchísimas gracias por contárnoslo. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Radio Popular, Herri Ratia.